El 27 de junio es la fecha que el Uruguay democrático usa para mirarse al espejo desde hace 50 años. Es el día del golpe de Estado de 1973, el día en que los tanques salieron a las calles, en que el PIT-CNT declaró la huelga general, en que Selmar Michelini estaba vivo y todavía tendrían que pasar 2 años para que lo secuestraran en Buenos Aires. El presidente Yamandú Orsi publicó un mensaje citando a Michelini este sábado, proclamando el nunca más como tolerancia y respeto. El Frente Amplio emitió una declaración, hay actos en todo el país, y el PIT-CNT marchó al Ministerio de Defensa. No a la Plaza Independencia, no al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa Nacional. El mismo organismo que el viernes 26 de junio firmó el convenio para poner hasta 12 vehículos blindados militares en patrullajes policiales en Montevideo. La central sindical más antigua del país marchó el día del aniversario del golpe al edificio que en la semana previa autorizó la medida más cuestionada del primer año de gobierno del Frente Amplio. No es un malentendido ni una provocación. Es una toma de posición política que ningún comunicado de presidencia puede borrar. Crisol, la organización de expresos políticos, fue más directa todavía. El convenio de blindados es, según Crisol, un insulto a la verdad histórica. No un error de comunicación, no una medida técnica mal explicada, un insulto. A quienes sobrevivieron al terrorismo de Estado, que la semana en que se conmemoran los 53 años del golpe sea también la semana en que el gobierno del Frente Amplio pone uniformes militares en los barrios, es un hecho que no se puede procesar con el vocabulario de la gestión. Tamara Zamudio, de Serpaj, formuló el argumento territorial con la claridad que los boletines de prensa evitan. El crimen organizado tiene grandes poderes económicos y cúpulas que no viven ni transitan en estos territorios vulnerados. Sin embargo, estos vehículos militares y patrullajes no se harán presentes en los barrios ricos. Dicho de otra forma, el dispositivo securitario del sábado 27 de junio es geográficamente selectivo, de la misma forma en que siempre lo es. El Frente Amplio emitió una declaración que rechaza las nuevas formas de autoritarismo. Pero la paradoja es de estructura, no de comunicación. El partido que rechaza nuevas formas de autoritarismo aprobó en Consejo de Ministros el despliegue de blindados militares en barrios. El gobierno que cita a Michelini el 27 de junio dejó activo el convenio que su propia base sindical rechazó el 26. Eso no lo arregla un comunicado. Lo podría mover la rendición de cuentas que llega al Parlamento el martes. Ahora bien, el mismo sábado, en el Ministerio de Economía, el Movimiento Cooperativo de Vivienda ganó lo que lleva décadas pidiendo. FECOBI, FUCBAM, PBS y COVIPRO se reunieron con ODONE, Paseiro y Valcorba y salieron con la exoneración del IVA a los materiales de construcción para cooperativas. Una medida que rige desde el 1 de enero del año que viene, que reduce el costo de construcción y las cuotas que pagan a familias cooperativistas. Es el triunfo concreto más nítido que el movimiento cooperativista obtuvo del gobierno de Orsi. No una promesa, una medida. La rendición de cuentas suma 31 millones de dólares adicionales financiados con reasignaciones, con prioridades declaradas. Unificar las asignaciones familiares para hogares con niños de los deciles más bajos. Meta de reducir 25% la pobreza infantil. 300 nuevos cargos policiales. Fondos para situación de calle. El programa Uruguay Impulsa dará empleo a 600 personas en situación de calle en Montevideo. La subdirectora de empleo llamó a los 136.000 inscriptos una tachetada de realidad. Pero ese mismo sábado, la Junta Departamental de Canelones aprobó Médanos de Solimar. 21 torres, 1.042 viviendas, 100 millones de dólares en Ciudad de la Costa. El director de la ANB lo definió como el proyecto de viviendas más voluminoso de la historia de Canelones. El edil frenteamplista, Arturo Garracini, votó en contra y dijo que la proliferación de barrios privados en la costa desplaza poblaciones por gentrificación y fragmenta el tejido social. La bancada votó a favor por disciplina partidaria.
Los dos modelos de ciudad coexisten en el Uruguay del 27 de junio. Las cooperativas ganaron el IVA. El mercado avanzó con 21 torres. El cooperativismo de usuarios construye comunidad. La vivienda promovida segmenta el territorio. Y el 27 de junio, Canelones resolvió cuál de los dos avanza más rápido. Brecha publicó este sábado el análisis editorial más pesado sobre el caso Brian Leites. Se llama Como a un perro. Describe las imágenes que los canales de televisión repitieron. La madre llorando, el padre con la mano vendada que grita que a su hijo lo acribillaron como a una rata, que lo mataron como a un perro. Un adolescente de 16 años, armado con una Glock 19 con numeración borrada, abatido dentro de su casa. Y Brecha cierra la imagen así. A veces, cuando la policía mata a un adolescente dentro de su casa, el barrio responde a las pedradas. Tres medios habían confirmado antes que los videos de las cámaras corporales, las mismas que el ministro Negro exhibió como garantía de corrección del procedimiento, muestran que Leites no levantó el arma, que el policía disparó a los 2 segundos de ingresar y que la voz de alto llegó después del disparo, no antes. La Fiscalía de Homicidios analiza. El ministro presentó su Plan Nacional de Seguridad 2025-2035 en Diputados este sábado. Un tramo fue declarado secreto. El plan decenal de seguridad que el gobierno construye no puede ser evaluado en su totalidad porque parte del diagnóstico no se puede publicar. El rector de la UDELAR dijo algo en la presentación del primer estudio nacional sobre dolor, muerte y suicidio que vale la pena escuchar. La prensa mira la muerte y muchas veces la convierte en un llamador, en un espectáculo, en algo que sirve para vender más. 7 de cada 10 personas con cuadros de tristeza no buscaron ayuda profesional. 2 de cada 10 consumieron psicofármacos. El perfil de quienes piensan más en la muerte es mayoritariamente de izquierda, mujeres solas, con estudios terciarios. Es el perfil de la base social del Frente Amplio, cuya erosión el 20% de aprobación de cifra capturó hace 10 días. Y después está el agua. Inúmet le dijo al Congreso de Intendentes este sábado que espera un evento del Niño muy fuerte hacia fin de año, con precipitaciones extremas posibles desde septiembre. La advertencia llega justo cuando OCE avanzó con la licitación de la represa de Casupá, 130 millones de dólares de la CAF para asegurar agua ante la sequía, pero el director Ferreri confirmó que la adjudicación depende de la autorización ambiental del Ministerio de Ambiente, que todavía no llegó. La obra destruiría 426 hectáreas de monte nativo, hábitat de docenas de especies animales cuyo desplazamiento no aparece en ningún balance. El punto es concreto. Casupá se diseñó para la sequía. Si el Niño trae el diluvio que Inúmet proyecta, las lluvias pueden acelerar la llegada de sedimentos al futuro embalse y agravar el riesgo de eutrofización que el propio Ministerio de Ambiente ya señaló en los estudios originales. OCE licita la solución a la sequía. Inúmet advierte sobre la inundación. Los dos pronósticos son correctos y no se anulan. Son las dos caras de la vulnerabilidad hídrica de un país que administra su matriz de agua como si los fenómenos extremos fueran sucesivos y no concurrentes. En las negociaciones laborales, los 59 cerveceros de FNC Minas que AMBEV envió al seguro de paro el viernes retomaron actividades el sábado y comenzaron la negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo. El paro funcionó como palanca. La empresa se sentó en la mesa. Si la negociación cierra, la planta de Lavalleja evita el ciclo de cierre y reducción que AMBEV ya ejecutó hace 2 años. Si no cierra, el $1 millón anuales de economía local que el sindicato nombró como costo del cierre será el argumento con el que regresan.
El martes 30 de junio llega la rendición de cuentas al Parlamento, con sus 31 millones adicionales y sus reasignaciones que no afectan las metas fiscales. Cada bancada va a evaluar si sus prioridades están adentro. El PIT-CNT ya les dijo este sábado qué hace cuando las respuestas no alcanzan. Marcha al edificio donde se toman las decisiones. El mismo día del año en que hacerlo tiene más carga política que cualquier comunicado. El mismo día en que el gobierno cita a Michelini y el convenio de blindados sigue activo. El mismo día en que las cooperativas ganaron y el mercado también ganó. El mismo día en que Brecha nombró lo que le pasó a Brian Leites y la UDELAR midió el peso de la muerte sobre la población que preferiría no tener que contarla.
El 27 de junio de 2026 no fue solo una conmemoración, fue la semana completa condensada en una fecha.